Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. Mañana de 8 de julio, 11 y 3 de la mañana, arrancamos con un programa más que estará cargado de buenas noticias, buenas lecciones que podemos aprender acá en Pulso Empresarial, como siempre. Para mí es un placer saludarles. Cristóbal Jiménez les acompañará en la siguiente hora de programa. Y les recuerdo que todo lo que acá producimos en Pulso Empresarial siempre estará enfocado en poder desarrollar nuevas ideas, de poder ampliar la información que tienen las pymes, que tienen los emprendimientos, para poder avanzar. Creo yo que tenemos algo muy claro acá, y es que el espíritu emprendedor que nosotros podemos desarrollar siempre va a requerir un proceso de formación, un proceso en el cual nos llega la información que necesitamos, la vamos asimilando y con esto vamos desarrollando productos y proyectos de muchísimo valor que el país necesita. Así que les recuerdo que somos un medio de comunicación digital integral especializado en pymes y emprendimientos, y que nos puede encontrar a partir de nuestras plataformas digitales.
Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com.
También les recuerdo que usted nos puede sintonizar todos los domingos a las 4 de la tarde por Multimedios, Canal 8. Ahí tendremos nuestro programa de Pulso Empresarial Televisión, para que usted pueda consultar siempre la información de primera mano, un programa siempre muy nutritivo, que usted lo puede, como le digo, sintonizar todos los domingos a partir de las 4 de la tarde, para que nos ayude muchísimo a poder sintonizar un programa diferente. Creo yo que Pulso Empresarial Televisión varía muchísimo conforme lo tenemos pensado en radio, así que siempre es de mucho provecho para todos ustedes. Los días viernes vamos cerrando semana, vamos un poco canalizando las ideas que hemos venido desarrollando en la semana. Muchas veces es un día de reflexión, otras veces un día de planificación para la semana que viene. Así que esto da sentido a nuestra sección de viernes, a la cual llamamos Ideando.
En Pulso Empresarial,
Ideando.
Bueno, me gusta porque, de hecho, en el programa de ayer lo decía con nuestra invitada, que lo bonito siempre es ver no solo las ideas, sino cómo esto se va materializando en acciones, y que de verdad, al fin y al cabo, en el camino, siempre para nosotros poder desarrollar algo, para poder llevar acciones, tienen que pasar por las ideas. Y esas ideas muchas veces nos llevan a pensar bastante, nos llevan a salir de nuestra zona de confort, y también nos llevan a reflexionar. Y justamente por eso hoy hemos invitado a Aurora Marlasca, a la cual le extiendo un saludo a la distancia. ¿Cómo estás, Aurora?
Hola, buenos días. Mucho gusto y gracias por la invitación.
No, gracias a vos por la presencia. Aurora es nutricionista, ¿cierto? Y que, de correcto, hecho, bueno, hemos planteado un tema para el día de hoy, para poder tratar en Pulso Empresarial, que es de ese bienestar integral como profesionales. Y creo yo que, bueno, conforme ha ido pasando el tiempo, hay ideas o nociones que nosotros hemos hablado acá de bienestar en Pulso Empresarial, que va por diferentes vertientes y que creo que al fin y al cabo nos va nutriendo desde diferentes espacios. Y qué más que aprovechar el hecho de que hoy Aurora esté aquí para conversarlo desde esa perspectiva tan, tan interesante, tan particular que se ha planteado el día de hoy, de cómo ese bienestar integral puede ayudarnos, o a cualquier persona, a ir progresando mucho más, creo yo, en el ámbito empresarial, que muchas veces por la dinámica en la cual estamos inmersos, por el mundo en el que nos movemos, creo yo que el balance nutricional o muchos factores relacionados al bienestar nutricional los dejamos de lado. Así que pasamos a una pregunta, Aurora, que me surgía conforme leía la información, y es: ¿cómo nosotros podemos, a partir del factor nutricional, que muchas veces lo pensamos como algo muy, muy simple, como no, es solo la comida, pero es que todo eso afecta el desarrollo integral de una persona? ¿Cuáles son esos aspectos importantes que nosotros podríamos visualizar como puntos positivos al empezar a buscar un bienestar integral a partir de un factor tan transversal como es la nutrición?
Bueno, yo creo que es una respuesta bastante amplia, A veces pensamos solo en bienestar o en salud y pensamos solo en comer bien y hacer ejercicio, lo cual es ciertamente fundamental y son dos pilares súper importantes. No pensemos en hacer ejercicio para adelgazar, para bajar de peso, sino por todos los beneficios que tiene lo que es movernos, ¿verdad? No ser personas sedentarias y que tienen muchísimos beneficios a nivel no solo físico, ¿verdad? Sino también a nivel mental, para el desestrés, para la parte emocional, para nuestra autoestima y también, por supuesto, la parte de alimentación. Ciertamente alimentos, pues, hoy en día, por dicha nutrición, ya se trata de no hablar de alimentos buenos y malos, simplemente cuáles son los alimentos que mejor me van a caer a mí, ya sea por un tema de intolerancia, alergia, que me causen pesadez, incomodidad, pero también cuáles son esos alimentos que me dan energía, ¿verdad? Que yo me siento como más a gusto, más alegre, que no me siento pesada, incómoda, ¿verdad? También se trata mucho de la parte de cómo preparo esos alimentos, ¿verdad? Y si yo quiero ir un día y darme como una comida especial que yo tal vez sé que nutritivamente no es lo más saludable, yo no tengo que castigarme o sentirme mal conmigo misma, sino todo lo contrario, pues disfruto esa comida con la compañía en la que estoy, que probablemente va a ser familia, mi pareja, es un amigo, etcétera, y al día siguiente retomo mi alimentación saludable, ¿verdad? Entonces a mí desde nutrición me gusta porque ese enfoque ha cambiado, que no estamos hablando de alimentos buenos, alimentos malos, simplemente alimentos que tal vez un día son más acorde a mi estado de ánimo, a mi salud, a mis objetivos, ¿verdad? Si yo voy a hacer ejercicio, ¿qué alimentos tengo que comer? Y a veces los alimentos, pues sí, lastimosamente, pues si comemos mucho nos causa pesadez y por el contrario, comemos poco nos podemos sentir sin energía, ¿verdad? Entonces también como ir midiéndonos e ir escuchando mucho nuestro cuerpo, que también en nutrición hoy en día se habla mucho de lo que es alimentación consciente y es de verdad estar presente cuando comemos, sentarnos y saborear un almuerzo, una cena y yo sé que ahora todos estamos viendo tele, que las noticias, que el celular y comemos a la carrera, a veces en menos de 10 minutos ya terminamos de comer y siga con el día a día y ni siquiera tal vez nos dimos cuenta que comimos, si esa carne estaba rica, estaba suave, estaba jugosa. No compartimos, no hablamos, ¿verdad? Nos hicimos, perdón la expresión, tragada la comida, ni siquiera la masticamos. Es importante que el proceso digestivo empiece en la boca. Acá ya tenemos amilasas que nos ayudan a digerir esos alimentos. Y a veces uno dice, ay, qué raro, que me cayó pesada la comida. Y claro, si ni respiré, me lo hizo tragado, no comí, pues evidentemente le hizo más falta ese alimento, pues ser mejor procesado. Pero también es eso, y practicar mucho el tema del agradecimiento, de la comida que vamos a degustar, la compañía. A veces damos por sentado la persona con la que estamos comiendo, puede ser que ese día la mañana no esté. Entonces, ¿por qué no hablar con esa persona? ¿Cómo va tu día? ¿Qué trajiste de comer? ¿Es un compañero de trabajo o vamos a un restaurante? Y la parte social, somos seres sociales, es muy importante. Y creo que con la pandemia, creo que eso también vino a recalcar mucho la parte de conexión social. Entonces, pues también el acto de comer. No es solo masticar y tragar y ya, es simplemente también estar ahí en la mesa sin distractores, disfrutando los sabores, que decir qué rico está esta comida, mañana tal vez hago esto, me traigo un poquito más de esto y agradecer también que a veces se nos olvida. Y también la parte de, o sea, es que son muchas cosas, la parte de descansar, haber dormido bien, yo sé que a veces estamos muy estresados y trabajamos en modo automático, ¿verdad? O sea, estamos que el trabajo, no sé, que los niños, que la casa, y no nos damos ni un chancecito para nosotros mismos, para respirar, para pensar, ¿verdad? Y eso también afecta, pues, nuestra calidad de vida en la parte que a veces estamos cansados, hasta de mal humor, estresados, entonces, pues es eso. Y muchas veces los alimentos pues pueden ser buenos alimentos, pero si yo estoy estresada, cansada y preocupada, pues evidentemente mi salud no va a ser la mejor. Entonces son muchas cosas que hay que contemplar y sí, la pandemia vino también a eso, a que muchas personas ahora son más conscientes de qué alimentos me nutren, tienen antioxidantes, me cuidan más la salud, personas más conscientes de lo que estaban consumiendo y también que pasamos mucho tiempo ahora en casa, trabajando desde la casa y ya no nos movemos como antes, ya no salimos a tomar el sol nos da vitamina D, el sol nos da también nos pone de buen humor y si pasamos todo el día encerrados en la casa, pues evidentemente nuestro sistema anímico también se va a ver afectado. Entonces son muchas cosas que nos complementan como un ser y hacen que en general tengamos un estado de salud pues balanceado y óptimo. Y yo sé que cuesta a veces, o sea, tener todas estas bolitas, que si la nutrición, que si hago ejercicio, que si no estoy estresado, que si descansé, pero tal vez ser consciente de que así a veces estoy no sé, con un dolor de cabeza, puede ser que no me hidrate bien, por ejemplo, el agua, que a veces se nos olvida tomar agua, o que si estoy de mal humor, ni siquiera sé eso, ni siquiera he tomado sol, por ejemplo, no he tenido una conversación con alguien que yo sé que me va a hacer sentir mejor. Entonces son muchas cosas que hay que tomar en cuenta para un estado de salud óptimo.
Ahí tocabas un tema que siempre he considerado relevante, que es ir mejorando esa relación con la comida. Muchas veces, y conforme lo he ido viviendo en el ámbito laboral, está la hora de almuerzo, por ejemplo, que uno a veces saca, si trabaja en la oficina, saca un rato, puede ir a comer muchas veces al área de comedor en común con los compañeros. Y recuerdo que una vez, cuando trabajaba en una empresa, me regañaron con justa razón, porque dentro de la misma dinámica de trabajo, como era tan ajetreado, uno comía en el mismo lugar de trabajo, comía muchas veces a la carrera, como dice Aurora, y al fin y al cabo la hora de comida luego tenía todo un factor de que daba sueño. Después de la hora de almuerzo todo el mundo tenía sueño, nadie
María
estaba bien, nadie
Alcalina.
estaba exactamente. Entonces era una relación muy problemática con la comida porque uno no estaba tranquilo. Es decir, no había una separación muchas veces de ese ámbito. Y a veces podría ser comida. Bueno, aquí aprovecho que está Aurora por si me tiene que corregir en cualquier palabra que utilice. Es tal vez era comida que a uno le sentaba bien, que le gustaba muchas veces, hasta era la comida favorita y demás, pero no sacaba ese espacio. ¿Qué tanta importancia o cómo podría uno, Aurora, en este caso, viéndolo desde mucho del ámbito laboral, ir mejorando ese proceso de relación con la comida en cuanto no solo a lo que uno va a consumir, sino cómo, ¿verdad? Y que esto en los lugares de trabajo, cómo las personas encargadas podrían mejorarlo para las personas que están laborando en ese lugar y cómo uno como trabajador podría empezar a tomar responsabilidad de este tema y llevarlo a cabo para bien de cada uno, creo yo. Siempre es un factor importante que uno podría hacer, pero ¿cómo podríamos llevarlo a cabo o cuáles son algunos tips que podríamos tomar en cuenta para esto?
Bueno, eso que dijiste vos es fundamental, no comer en el espacio de trabajo, en el escritorio. A mí me ha pasado también, o sea, a veces a uno también le pasa el hecho que uno no sea nutricionista, no quiere decir que no siempre todo lo hace perfecto, pero sí es importante por lo menos 30 minutos, me levanto en mi escritorio, voy, me despejo y como en otro lugar, que no sea, ¿verdad?, donde yo estoy sentada todo el día. Así mismo también con los tiempos de recesos a media mañana o media tarde, ya sea para tomar café, para tomarnos una fruta, o simplemente levantarnos del escritorio, caminar un poquito, respirar, estirarnos, esos espacios son fundamentales. En la parte de la alimentación va a depender mucho del lugar donde uno pues trabaje, ¿verdad? Si hay un servicio de alimentación que ya te brinde los alimentos. Muchas veces en esos servicios de alimentación, pues hay empresas contratadas que ya tienen muy claro lo que es un menú balanceado, un plato de comida balanceado, donde siempre tienen que prevalecer todos los macronutrientes, ¿verdad? Una porción de carbohidrato, llámese arroz, frijoles, puré, pasta, una porción de proteína, llámese carne, ¿verdad? De cualquier tipo. Tiene que haber siempre una porción de una o mínimo de o dos, ojalá, de vegetales, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que hoy en día, gracias que hay muchas empresas que ya tienen como este servicio de alimentación como más consciente y tratan de ofrecerles a sus empleados pues variedad de alimentos y saludables. Tal vez acá pues cuidarse con las porciones, que a veces le sirven a uno tal vez más de la cuenta y como nos han criado que uno no puede dejar nada al plato porque uno no puede desperdiciar comida, lo cual es cierto y yo apoyo, ¿verdad? Mejor pedir, me puede servir un poquito menos de esto para que uno no se vea agobiado, ¿verdad? O me toque comer todo. Entonces también empezar por ahí. Y también si uno no se va a comer un restaurante porque ese día se celebra un cumpleaños en la oficina, pues eso, dependiendo de los platos, pues compartirlos o pedir una entrada, y si sobra comida me la llevo y me la como más tarde, ¿verdad? Entonces, siempre hay muchas opciones y la comida del costarricense, o sea, el gallo pinto, el casado, son platos perfectamente saludables y balanceados que podemos consumir todos los días. Acá el tema de la cantidad, muchas veces de lo que yo consumo, ¿verdad? Ese pinto en el desayuno y si lo acompaño tal vez con alguna fritura, que no es lo ideal, ¿verdad? Como un salchichón, por ejemplo, o el casado, que cuánto arroz yo me sirvo, ¿verdad? Y también cómo preparo esos alimentos, que estoy añadiendo mucho aceite a la hora de cocinarlo, ¿verdad? Pero en realidad nuestra alimentación, pues sí, tal vez tenemos muchos carbohidratos, pero son carbohidratos muy buenos, que si yuca, que si papa, que si plátano maduro. El tema es cómo yo preparo eso, lo preparo frito o unos maduros en miel, por ejemplo, y le pongo un montón de azúcar. Entonces, por ese lado, yo creo que deberíamos estar muy tranquilos y disfrutar mucho nuestra gastronomía, pero ser consciente en eso, en porciones, en las cantidades que yo lo preparo. Y bueno, creo que desde el lado de las empresas, pues eso, pues ojalá que las empresas pues sean más conscientes de que el servicio de alimentación pues brinde opciones variadas. Así también no solo hay que pensar en el tema del peso. Habrá personas alérgicas, intolerantes, que no pueden consumir ciertos alimentos. Tener opciones para esas personas también es importante para que no se sientan excluidas. Por ejemplo, hay un proyecto del Colegio de Nutricionistas que se llama ProNutri, que de hecho en Pozuelo estamos certificados, y es justamente eso, abarca muy importante todo el servicio de alimentación, en la medida que haya un menú balanceado a lo largo de la semana, variado, muy importante, con porciones adecuadas. Y también se abarca si hay personas con alguna patología, pues que puedan escoger algún platillo de comida pues más apto para sus objetivos, por ejemplo. Entonces, pues ahí el Colegio de Nutricionistas hizo, yo creo que un muy buen proyecto en el cual era optativo por las empresas sumarse a esto, y es un compromiso también de cada empresa que lo adquiera, puesto que eso, pues nos se están preocupando por la salud de sus colaboradores, y también fomenta lo que es actividad física, educación nutricional. Entonces, bueno, ya por dicha hay como herramientas, creo yo, si uno como dueño de alguna empresa dice cómo hago, pues ahí está el Colegio de Nutricionistas y hay nutricionistas que estamos obviamente a la orden para facilitar este proceso.
Creo yo que, bueno, conforme ha ido pasando el tiempo, a este tema se le ha ido poniendo especial atención, al menos en mi generación, y creo que ahora ya es un tema muy importante que constantemente se está hablando, pero también, y aprovecho, hablando de gente de mi generación, me acaba de llegar un mensaje de una amiga que está viendo el programa y me pregunta, ella usualmente dentro del ámbito laboral se somete a mucho estrés y se le olvida comer o se le olvida momentos en los cuales ese bienestar que uno debería buscar, de buscar los espacios, de sacar el tiempo, de incluso salir de la casa, porque dentro del teletrabajo creo yo que ahora lo decía muy bien Aurora, a veces uno se encierra todo el santo día frente al escritorio y sale hasta la pura noche, ¿verdad? Ya con un factor cansancio, estrés muy alto y demás, que impide muchas veces esas relaciones correctas con las personas que nos rodean, con la gente que está, incluso con los mismos compañeros a nivel laboral. Se nota mucho cuando un ambiente laboral es tenso y estos factores al fin y al cabo lo van aumentando, lo van empeorando. ¿Qué elementos podría uno considerar en cuenta ya cuando el mismo trajín del trabajo, de lo que uno está haciendo, del factor relacional con las personas, me impide por completo, no sé, se me olvida o no saco chance, o incluso del mismo estrés, tenemos esa sensación, como me lo dice ella, de no me da hambre en absoluto, del mismo estrés? ¿Qué factores podríamos tomar en cuenta? Yo he estado en esa circunstancia y he hecho...
Sí, yo creo que todos.
La pregunta me ha hecho mucha curiosidad por eso, porque a veces yo lo siento. Yo, claro, no, son las 3 de la tarde y no me ha dado hambre en ningún momento. ¿Qué podríamos hacer en ese caso, Aurora? ¿Por qué factor podríamos considerar que sean estas situaciones?
Bueno, aquí también yo creo que va a depender mucho el tipo de persona que somos, porque hay personas muy estructuradas que les gusta todo por horarios, lo cual es válido, ¿verdad? Hay personas que funcionan mejor así, que a cierta hora hay que despertarse, a cierta hora desayuno, a cierta hora ejercicio, y muy bien. Hay otras personas que eso no les gusta, pero sí es importante que escuchemos a nuestro propio cuerpo. Yo sé que esto es muy fácil decir, ay sí, pero yo lo escucho. Pero no, estamos metidos en el patín de trabajar, del día a día, que se nos olvida. Y eso, las sensaciones de hambre las omitimos y ya, y mejor me como un paquetito de lo que sea frente a la compu y ya no comí nada, o por el contrario, comí tan rápido que ni siquiera escuché a mi cuerpo cuando me dijo, pucha, ya estoy lleno, no tenía que haberme comido eso extra porque entonces ya estoy incómoda, ¿verdad? Entonces, muy importante que empecemos como a ser más conscientes de cuáles son las señales que nuestro cuerpo nos manda, y nuestro cuerpo es muy sabio. ¿A qué me refiero con eso? Si estamos con diarrea, si estamos con estreñimiento, si estamos con dolores de cabeza, con insomnio, con algún sarpullido, eso es nuestro cuerpo muchas veces queriéndonos decir algo, de que estamos muy estresados, de que tal vez no estamos comiendo bien, de que no nos estamos hidratando bien. Entonces empecemos a ser más conscientes de qué es lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Y de verdad, como creo que aquí va mucho la parte de amor propio. Nadie lo va a hacer por uno. O sea, yo creo que nosotros somos los dueños de nuestras responsabilidades y de nuestro cuerpo en el sentido de que queremos ser personas sanas, saludables, envejecer siendo personas, ¿verdad?, fuertes, que no dependamos de nadie en la medida de lo posible. Entonces, si yo no lo hago por mí, nadie lo va a hacer. O sea, ya la mayoría de personas adultas, pues, si somos niños, pues sí, el papá y la mamá nos dan alimentos saludables, nos inculcan el ejercicio, pero ya de adulto le toca a uno y es un tema de cuánto yo me quiero, cuánto yo debería pues, chinearme más, que es válido, que a veces se nos olvida que nos tenemos que chinear, desde leer un libro, escuchar música, ver una buena peli, sacar a nuestro perrito a dar una vuelta. Entonces ya no es solo bien para nosotros, sino también bien para la mascota, que tal vez el pobre pasó todo el día encerrado en la casa, ¿verdad? Entonces tal vez como eso, ¿qué tanto yo me quiero y qué son las cosas que yo debería y pues aplicar para yo estar mejor? Y no sé, la parte mental también es muy importante. También creo que es algo muy bueno que el tabú de ir al psicólogo ya se ha ido quitando, ¿verdad? Que antes el tabú del psicólogo, si uno está, perdón la expresión, loco, ¿verdad? Lo cual no es así. A veces uno pues tiene problemas financieros, problemas con la pareja, y necesitas a alguien neutral, ¿verdad? Que tenga una opinión más abierta o que te haga ver cosas que tal vez uno no está viendo. Entonces también, si tenemos la opción de ir a un psicólogo, bueno, yo lo recomiendo 100%, porque la parte mental, si aquí no estamos bien, difícilmente vamos a querer hacer ejercicio, vamos a querer comer bien, vamos a querer relacionarnos, ¿verdad? Entonces, pues, son tantas cosas, pero creo que es como eso, ser más consciente de qué es lo que está afectando mi estado de salud, sea mental, sea físico, emocional también, ¿verdad? Y tratar de hacer cambios de por mí y para mí, que al fin y al cabo de eso se trata, nadie lo va a hacer por mí, ¿verdad? Pero sí hay que poner de la parte de uno, y más si tenemos, no sé, familia, hijos. Yo quiero ser abuela, ¿ok? Yo quiero ser una abuela que pueda alzar a mis nietos, y yo tengo mis perritos, yo quiero salir a correr con mi perrito, cosas así, ¿verdad? ¿Qué tipo de persona quiero ser yo?
Qué bonito ese punto de ir abriéndose a hablar estos temas, porque como lo decía Aurora hace un segundo, hay veces que estos temas se obviaban o que se tomaba simplemente como algo normal, y veamos que son muchos factores que entran en juego. Si nosotros de verdad empezamos a cuidar todos estos temas, va a haber reflejo en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en cómo nos relacionamos con los demás. He visto muchos casos en este trabajo que he tenido durante este tiempo, de gente que muchas veces, que a nivel empresarial se ve mucho, tratan de buscar respuestas. Y esto lo hablo mucho direccionado a jefes, gerentes, recursos humanos, que muchas veces han tratado de buscar respuestas de por qué el equipo no está bien, por qué el equipo no responde, por qué la gente no está feliz. Intentan buscar mil y un remedios a nivel administrativo, que muchas veces no son, o ahí no está la respuesta. Hay que tener en cuenta que uno siempre trabaja con seres humanos, que los seres humanos tienen problemas, y el ámbito laboral o el ambiente laboral muchas veces no es el correcto, y como jefes o como gerentes muchas veces no saben llevar un ambiente en el cual sea propicio para que la gente esté bien. Incluso no respetan los tiempos de almuerzo, como lo decíamos hace un rato, los espacios que hay que tomarse. Nunca se han preocupado por eso, y ahí hay mucha de la responsabilidad de cómo un equipo responde, de cómo incluso la productividad de una empresa, viéndolo, no lo quiero ver desde un ámbito meramente de utilidades, porque tampoco somos seres humanos también. Entonces, pero eso también afecta y eso también se ve reflejado acá, y creo que esta conversación con Aurora hable mucho el panorama de cosas que podríamos mejorar en responsabilidad tanto propia como de personas que tenemos personas a cargo también. Y creo que al fin y al cabo ese punto de conexión, de humanizar al colaborador, de saber que la persona que está sentada en ese escritorio, sea mi compañero, sea mi superior, o sea incluso mi colaborador, tiene cosas que escuchar, tiene cosas que hablar también, y creo que al fin y al cabo nos has ayudado mucho a ver esa parte, Aurora. Hay un punto con el que me gustaría cerrar esta entrevista ya con el tiempo que nos queda. Y es, ¿hay un factor o un consejo que quisieras darle en estos 2 minutos a las personas que nos están escuchando, que tal vez quieren dar un paso en torno a mejorar su salud, que quizá lo saben que hay puntos de mejora y que quisieran dar un paso hacia adelante a esto para poder tener una mejor relación consigo mismo y también con el ambiente que los rodea?
Okay. No, tomando lo primero que dijiste de las empresas, de los jefes, todos tenemos diferentes maneras de reaccionar o lo que te sirve a vos no necesariamente me va a servir a mí. Yo creo que la empresa sí tiene la obligación, la responsabilidad de dar herramientas a los colaboradores, herramientas tangibles como un menú balanceado o charlas motivacionales o una línea donde uno, ¿verdad?, puede hablar con alguien, un centro médico. O sea, hay muchas herramientas. En nuestro caso tenemos podcasts de ciertas marcas que hablamos mucho de lo que es la armonía, el bienestar. También damos recetas para los colaboradores, recetas más balanceadas, con cosas fáciles que puedan hacer en la casa. O sea, herramientas hay muchísimas y de eso se trata. O sea, ojalá ofrecer varias porque no todos tenemos que responder o que gustarnos las mismas, ¿verdad? Pero ojalá que podamos ofrecer diferentes y cada quien tomará la que mejor se adecua a uno, al estilo de vida de uno, etcétera, ¿verdad? Y con lo que decías, yo creo que vuelvo al tema de reforzar el amor propio, porque a veces, ¿verdad?, no, nos ponemos de segundos, de terceros. Yo sé que a veces si tenemos hijos, obviamente es nuestra prioridad, a veces la pareja, a veces el trabajo, no sé, porque queremos, ¿verdad?, que nos promuevan o quedar bien con el jefe, pero si nosotros no nos ponemos de primero, nos vamos a afectar nuestro estado de salud, nuestro estado emocional, ¿verdad? Entonces, nuestro amor propio, de cómo nos tenemos que cuidar, cómo nos tenemos que chinear, y muy importante, no ser tan duros con nosotros mismos, porque estamos acostumbrados a darnos muy duro. O sea, que si un día, no sé, por decirte algo, comí mal, ¿ya para qué? Ya voy a comer mal el resto de la semana, porque ya para qué. O si una semana solo hice un día ejercicio, di no, entonces ¿para qué voy a hacer la otra semana ejercicio? Y no siempre tenemos que estamos acostumbrados a que si no es 90 para arriba o 100 la nota, un 70, un 50 es mala nota. O sea, a veces con que vayamos 10 minutitos a caminar, ya eso es un plus, ya eso es algo, hoy es algo bueno, que hoy comí un poquito más de vegetales, ya eso es algo bueno. O sea, entonces no seamos tan estrictos con nosotros mismos y no seamos tan duros. Si algo pasa que nos sacó de nuestra rutina o ese día, no sé, no pudimos leer el libro, no pudimos sacar el perro, pues mañana será un día nuevo para comenzar y puedo hacer cambios, ¿verdad? Entonces lo que hice hoy no me tiene que definir el resto de la semana o el resto del mes. Entonces, eso, amor propio y no ser tan duros con nosotros mismos. Y siempre se puede volver a empezar. Y si un día pues, no lo hice del todo bien, mañana lo haré mejor. Y un poquito siempre es más que nada. Eso sería mi recomendación.
Muchísimas gracias, Aurora. La verdad que esto es de tomarlo con papel y lápiz, anotarlo y de verdad salgo muy motivado de esta media hora de conversación. Creo yo que estos 2 días, ayer y hoy, agradezco muchísimo con las personas que he conversado porque me han levantado mucho el ánimo y muchas cosas buenas que he visto. Así que, Aurora, la verdad, gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, 11:30 de la mañana. Ya volvemos con más de Pulso Empresarial por aquí, por Amplify Radio 95.5 y también por el Facebook Live de Pulso Empresarial. Muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias.
Gracias.
Pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5.
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros 2 años y cuota por millón de 6,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos 9 de cada 10 envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor social, económico y ambiental. FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir.
Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. Clientes exigentes, ¿ha soñado con cocinar más rápido? La inducción se lo permite. Un litro de agua hierve hasta 3 veces más rápido en un equipo de inducción que en un sistema tradicional, gracias al aprovechamiento del calor que nos brinda esta tecnología. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina.
Más información en grupoice.com.
Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales.
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de COFEANDE. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros 2 años y cuota por 1,006,620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones.
Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética, Grupo ICE. La tecnología de inducción es sencilla. No necesita mangueras, válvulas ni cilindros. Solo necesita un enchufe y listo. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina.
Más información en grupoice.com.
Escuchás Pulso Empresarial con Nilsen Buján por Amplify Radio 95.5.
Pulso Empresarial. Pulso Empresarial.
Volvemos a Pulso Empresarial, muchísimas gracias por su sintonía, 11:34 de la mañana. Volvemos con un programa que en esta primera parte hablábamos sobre la importancia de la, del factor nutrición, ¿verdad? A nivel laboral, eso claramente define mucho de nuestra relación interpersonal y también cómo esto puede variar muchísimo el cómo actuamos con nuestros colaboradores, el qué acciones podemos tomar a nivel empresarial para mejorar el ambiente laboral que estamos desarrollando. En esta segunda parte de programa nos acompaña un caso muy especial que creo que al fin y al cabo es parte de la esencia de Ideando, quien es don Esteban Reyes, quien es propietario de Grand Papanda, al cual le extiendo un saludo a la distancia. ¿Cómo está, don Esteban?
Buenos días, muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación el día de hoy.
Muchísimas gracias a usted por estar acá. Bueno, yo siempre antes de las entrevistas leo un poco información del invitado y demás, y me llamó mucho la atención el tema de Grand Papanda, porque son productos derivados del bambú, y que creo que al menos en el ámbito en el cual nos hemos movido en producción de productos alimenticios, industria alimenticia, es al menos a nivel personal la primera vez que veo una gama de productos amplia derivada del bambú y que surge de una idea, justamente, que quisiera comentarle aquí a don Esteban, que eso fue mi primera pregunta cuando los vi, cómo llegar a un punto en el cual surge una idea de llevar esta línea de productos de esta idea que surgió para poder llevarla a la práctica y poder tener al día de hoy consolidado Grand Papanda. ¿Cómo surge Grand Papanda? ¿Por qué productos derivados del bambú y cómo han logrado llevarlo en este inicio, don Esteban?
Buenos días otra vez. ¿Cómo surge esto? Es toda una historia que hay que remontarse a muchos años atrás. En el 70, 80, mi abuelo materno, él fue realmente el que empezó esto. Él tenía una pulpería, ¿no? Nuestra familia es de Ciudad Cortés, que es en la zona sur del país, y ahí él empezó a... Él hacía conservas de bambú, hacía vinagretas, hacía chileras, hacía diferentes productos. Bueno, estos dos productos básicamente con bambú. En Ciudad Cortés, que eso en la zona sur es muy, muy regular, ¿verdad? Nosotros, yo y mi hermano mayor, nos criamos un tiempo con mi abuelo y nosotros lo veíamos. Según nosotros éramos los ayudantes, pero estos chiquillos necios ahí, como que ayudaran mucho, ¿no? ¿Verdad? Más uno que es medio tequioso. Pero eso se fue, ahí nos vimos viendo. El bambú es muy parte de toda mi familia, mis tíos, mis primos, todos. Es muy conocido entre nosotros. Tenemos, de hecho, mi familia tiene muchas recetas, es muy afín al consumo de bambú. Mi abuelo fallece y eso quedó ahí, ¿verdad? En un proyecto del tecnológico, el programa técnico, había que desarrollar la administración de empresas, había que desarrollar toda una empresa una empresa ficticia para desarrollarla, ¿no? Sus diferentes puntos, economía, contabilidad, mercadeo, todo, ¿verdad? Y yo lo hice basada en el bambú, en el proyecto de nosotros. Pero quedó, no fue muy bien, gracias a Dios, terminamos, y quedó todo ahí, quedó todo en papel. Yo trabajé en una empresa de Escazú, y resulta que, no recuerdo, mayo, junio, no recuerdo, entre mayo y septiembre, por ahí me despiden, y la verdad que uno se queda, hoy estás en una empresa, mañana no, ¿qué hago? La verdad es que ya uno está un poco cansado de eso, y yo lo que hice fue, junto a un hermano, mi hermano mayor fue el que me dice, pero hazlo el bambú, y empezamos, de hecho creo que fue, si no me equivoco, en diciembre, sentados en la mesa, mi familia, empezamos a hablar de eso, y empezamos ahí a prueba y error. Yo me acuerdo que yo al principio vendía en bolsita, agarraba, echaba bambú en un maletín, me iba a venderlo, en bicicleta, para verdulerías. Fuimos creciendo y ahí, gracias a Dios, se fue dando.
¿Cómo es el proceso? Ahora sí, don Esteban, ¿al cual tienen que someterse en estos brotes de bambú para poder ya ser empacados y comercializados? Porque bueno, veo que la idea surge de un proceso del cual una idea que viene de a nivel familiar, que ya bueno, eso va explicando un poco, creo que incluso el nombre, pero ¿cómo es el proceso al cual tienen que someter ustedes el bambú para ya poder ser empacado y comercializado de la manera que lo hacen actualmente?
Mira, el bambú, para quitar, hay una, siempre me pregunta la gente, mira, pero las cañas, ¿es la caña? No es la caña, ¿no? Porque uno muerde una caña, capaz se quiebra un diente, ¿verdad? Se quiebra los dientes. Cuando el bambú, está la caña, ¿verdad? La caña tiene dos raíces, una que va a profundidad, que es a la que busca alimentar la planta, y una expuesta, un rizoma, eso tira chutcitos, brotecitos. Esos brotecitos, eso prolifera mucho. Entonces, cuando el bambú está joven, uno esos brotecitos los corta, que es lo tierno. Eso lo corta a ras de tierra, lo pela, lo abre, pica el bambú y se pone ya a cocinar. Hace cocinar y ya se hace todo el proceso, pero básicamente es ese brote que está tirando la planta, es un brote nuevo, 15, de 30 centímetros aproximadamente. Nosotros lo cortamos y lo procesamos. Bueno, nosotros desde el corte hasta todo el proceso, ¿verdad? Nosotros somos una pyme familiar completamente, ¿verdad?
Ahí me surge una consulta que de hecho, bueno, también la estaban haciendo aquí por un chat, que es, bueno, ¿a qué sabe? Yo en lo personal nunca lo he probado, pero me surgen ideas de sabor al menos relacionados a quizá una textura. Sí, esta es mi idea, don Esteban, me dirá qué tan errado estoy, que se conoce más, me lo imagino como una textura como el palmito, así suave, tal vez un toquecito más duro, pero el sabor sí, no me atrevería a hablar mucho. ¿Cómo es o qué se puede esperar una persona que pruebe el brote de bambú por primera vez en cuanto a la experiencia que puede tomar en su textura y su sabor? Porque es algo bastante novedoso, creo que para muchas personas, pero que puede tener ahí un punto de encuentro con muchos consumidores.
Mira, el bambú es delicioso, primero, es muy rico. El bambú es súper, súper, súper nutritivo. De hecho, es un súper alimento. Es delicioso el bambú. Mira, la textura, una de los valores nutricionales más importantes del bambú es que es rico en fibra. Y la textura es fibrosa, no es dura, okay. Es fibrosa. No es tan suave como el palmito. Usted muerde el palmito y a veces ahí cuando vos, yo siempre digo que comer bambú es como un relajante para la boca muscular, porque es un sabor muy rico, muy relajante. La textura, perdón, es muy rico, muy relajante. Es fibroso. Podríamos decir, ¿qué te puedo decir? En cuanto a la textura, podría uno decir que uno puede estar comiendo, no sé, es más fibroso que el palmito tradicional, uh-huh. Pero ¿cómo que te podría decir? ¿Compararlo con qué? Con, la fibra con un mango verde, por ahí tal vez. Algo así, el sabor es muy rico, es muy fresco, es como un espárrago. Es muy rico, es muy fresco. Es muy rico y es súper nutritivo. Súper, súper nutritivo.
Invitados, entonces creo que totalmente a ir probando un poco de este. Bueno, para mí, nuevo alimento, me queda de tarea poder probarlo. Y que, bueno, ahorita como lo hablábamos con Aurora, creo que el ir buscando estos puntos a veces de alimentos que nos puedan servir bastante, que nos puedan ir probando cosas nuevas, creo que también es un punto importante en el día a día. Que ahora, como Aurora lo decía, no hay quizá cosas buenas ni malas, pero creo que ahí nos faltó añadir mucho el poder tener un chance de ir probando cosas nuevas, que al fin y al cabo, si a usted le gusta probar cosas nuevas, esto es una buena oportunidad. Quienes los han probado me dirán ahorita, como lo acaba de decir don Esteban, la experiencia que pueden tener relacionado al comer bambú, pero creo que me llama la atención esto y me queda de tarea poder probarlo. Hay un elemento aquí en consideración que también lo anoté cuando estuve viendo el producto y fue, ¿hay maneras en las cuales o cómo se puede aprovechar ya el producto que uno pueda conseguir con Gran Tapanda ya envasado y demás? ¿Hay maneras de cocinarlo, maneras de prepararlo? ¿Cómo se consume el producto del bambú?
Mira, yo siempre, un dato curioso, arqueólogos encontraron en China, bueno, en la región asiática más específicamente, datos que el bambú se consume aproximadamente en la dinastía Tang, que eso es como el 600 después de Cristo. Es un alimento milenario y si ha perdurado es porque es rico y es nutritivo. Eso es un dato ahí que uno ha recopilado estudiando el contexto, ¿verdad? Mira, y nosotros cuando nosotros tenemos una serie de recetarios, y uno, como sabe, uno siempre da las recomendaciones. Nosotros impulsamos nuestro producto en la cadena de automercado, que fue la primera que nos abrió la puerta. Y ahí cuando la gente siempre pregunta, ¿cómo se come? Uh-huh. Ya uno tiene las bases. Nosotros ahí tenemos dos presentaciones. Esta, que es el bambú en ceviche. Esto es riquísimo. Esto, si la gente me pregunta, ¿cómo se come? Mira, súper versátil. Las tres pilares del bambú es que es rico, es riquísimo, súper nutritivo y es súper versátil. Este ya viene preparado, ese, como digo a la gente, si usted llega, siempre le van a llegar amigos de sorpresa. Uno abre un frasquito y se lo echa a la ensalada, con galletita soda, con tortillitas tostadas. Es demasiado versátil y es muy rico y se adapta mucho. Como un dip. O sea, es muy versátil el comer el bambú, hasta solo me lo como yo. Yo a veces estoy aquí y empiezo a picar. Y también está estas son las dos que están en el automercado, que es la vinagreta, que esta es especial para hacer ensaladas. El bambú es muy versátil, es muy acoplable a otros productos, a cualquier cosa. Yo decía, una señora, pero una ensalada, ¿cómo? Yo agarro un aguacate, le hago, lo pico. Es una ensalada muy rica, muy fresca, muy nutritiva. Lo pico, el aguacate, le quito el líquido, le echo el bambú con los otros vegetales. Le echo medio limón mesino, sal al gusto, pizquita de pimienta negra, un poquito de aceite extra virgen. Y después uno le puede picar un poquito de culantro o cebollín. Mira, ya con eso tenías una ensalada riquísima. Eso quiere decir que es un producto muy versátil. Ensaladas son especiales, estas dos presentaciones.
Aquí me llega una consulta directamente de nuestro chat de personal que llama mucho la atención, aprovechando que estaba en Esteban acá, es el producto como tal. Bueno, nos queda claro el tema de que es sabroso, ¿no? Nos queda claro el tema de que es nutritivo, pero creo que hay un reto específico a nivel empresarial, y que ahora que María Artavia, que es la que me acaba de poner el mensaje, me decía, bueno, y qué tan difícil es promocionar un producto de este tipo, porque al fin y al cabo siempre está la consulta de a qué sabrá, cómo sabe, etcétera, pero la apertura que uno pueda tener para ir convenciendo a los clientes, pues siempre es todo un reto. Lo he conversado incluso con productos también que me han parecido muy novedosos, Y la respuesta siempre ha sido muy interesante porque son respuestas completamente distintas de cómo ir enamorando al cliente y convenciéndolo de nuestro producto. En el caso de Grandpa Panda, ¿cómo ustedes lo han llevado a cabo ese proceso de convencimiento y comunicación al cliente para poder no solo mostrar un producto novedoso, sino ir educando mucho en torno al consumo?
Mira, yo creo que lo bonito de la vida son los retos. Los retos son el ingrediente principal en la vida, porque los retos a uno lo ayudan a visualizarse, a acomodarse. ¿Cómo hacerlo? Nosotros, cuando empezamos con el bambú, como para mí era muy costumbre, en mi familia, y nosotros no venimos... De hecho, una vez yo le preguntaba a un amigo, mira, en el mercado de mayoreo venden bambú. Y dice, ¿cómo venden bambú? Eso se come. Ya yo ahí me fui dando una idea de que eso no iba a ser fácil, ¿verdad? Y yo dije, puña, ¿qué hay que hacer? Y ahí uno siempre le van surgiendo ideas. Y el primer reto, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer para entrar en un mercado desconocido, primero es convencerse uno mismo que tu producto es bueno. Si usted va con una idea y no confía en usted, en su producto, ya va para atrás. Eso es lo primero, convencerse uno. A mí el bambú me fascina, me encanta este contexto de bambú. Este proyecto a mí me fascina y eso me ha ayudado a generar ideas. Nosotros hemos apelado a tres bases principales para promocionar el bambú, que cómo se come, el valor nutricional, y que es un producto 100% nacional, costarricense. ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros, bueno, ahorita en los automercados, un supermercado que nos ha ayudado mucho, una cadena, ahorita estamos con impulsaciones. Justamente ayer o antier, con lo de la pandemia, a uno nos ayudó a ser más intrépidos a la hora de, porque nosotros entramos en pura pandemia. Y una de las cosas es que a nosotros nos gusta que la gente pruebe, para que la gente sepa lo que está comiendo, que es algo delicioso. No habían degustaciones. Empezamos con muchas estrategias. Justamente ayer, de hecho, nos llamaron que ya nos mandaron un correo que ya empiezan las degustaciones. Y nosotros vamos, damos el producto para que la gente lo pruebe, para que la gente tenga, y con eso uno crea una afinidad, una intimidad con el cliente final, y al final eso se ve transmitido en la fidelidad, ¿verdad?, que la gente va teniendo con nuestro producto, en este caso, que era esa afinidad de la estrategia de primero uno amar y creer realmente que lo que uno está haciendo es excelente. Después, que la gente lo pruebe. A mí me encanta que la gente pruebe el bambú. Me fascina a veces, mira, ¿qué sabe? Tome, le regalo uno, pruébelo. Y eso va generando, mira, qué rico sabe. Mira, va generando todo un vínculo cliente final, producto.
Creo, aquí hay un testigo, bueno, una testigo, creo yo, que de ese esfuerzo y demás y dedicación sobre un producto que don Esteban no solo conoce muy bien, sino que aquí don Esteban es un claro ejemplo, creo yo, de conocer el producto y querer mucho el producto, ¿verdad? Para poder saber por dónde es el movimiento que hay que hacer. Nos comenta aquí doña Nelly Román Ureña que ella lo consume y que es delicioso. Y creo que aquí Grandpa Panda es reflejo de algo que muchas veces hemos conversado en Pulso Empresarial, que es el amor y la entrega que uno tenga hacia la marca que uno está construyendo se va a ver reflejado en los resultados que tengamos en torno a esto, en cómo lo visualizamos hacia el cliente, en cómo el cliente lo percibe, en cómo lo vamos a comercializar. El tema de las degustaciones, esa oportunidad tan clara que tenemos para poder mostrarle al cliente nuestro producto y que el cliente se vaya enamorando, ¿verdad? Poco a poco del producto que estamos ofreciendo y compartiendo. Es todo un proceso. Creo yo que cualquier persona que venda un producto sabe que tiene que someterse constantemente a un proceso de visualización, de exposición, de comercialización, para poder ir alcanzando esas metas y también irse proyectando muchísimas cosas a futuro, porque al fin y al cabo, cualquier proyecto que nosotros tengamos, hoy podemos estar en un punto el cual nos parece bien, nos parece óptimo, pero a futuro siempre van a plantearse metas y vamos a irlas validando conforme pase el tiempo, conforme pasen los meses, van a ir surgiendo nuevas metas y nuevos proyectos. Don Esteban, actualmente, a futuro, bueno, estamos ya un poquito más de la mitad de año o del 2022, ustedes ya en los próximos meses, próximos años, ¿cuáles son los proyectos que se están planteando en torno a la marca y cómo se sienten en torno al crecimiento que han tenido y cómo lo pueden visualizar a futuro?
Mira, proyectos, bueno, primero estamos muy contentos por el resultado. Definitivamente emprender en Costa Rica es dificilísimo, pero como decía Jorge Luis Pinto, entre más bravo sea el todo, lo más bonita la corrida. Mm. Ha sido difícil y se le suma el ingrediente de la pandemia. O sea, hay una historia detrás de todo eso, todas las dificultades. Nosotros nos quedamos sin bambú, adversidades han habido, miles, no cientos, miles. Estamos muy contentos porque hemos visto el crecimiento. Si la gente viera, si alguien tuviera, supiera cómo nosotros empezamos y hasta dónde hemos llegado y lo que hemos pasado, ahí uno entiende lo feliz que, y lo orgulloso que a mí me da estar en estos programas, exponer mi idea, porque no ha sido fácil, ha sido durísimo. Y lo mejor es que no nos hemos quedado. De hecho, ahorita nosotros estamos en unos proyectos de crecimiento en diferentes áreas, en la alimentación gourmet, de hecho, que vamos a ir creciendo ahí, gracias a Dios, por medio de redes. La gente se va dando cuenta de lo que nosotros estamos ahorita haciendo. Estamos con un plan muy ambicioso de crecimiento porque hemos visto el buen resultado. Y aparte del buen resultado que hemos visto del mercado, el equipo que nosotros tenemos en mi familia, todos tenemos el mismo ideal. Vamos con las mismas metas, crecer, desarrollarnos. Queremos más, ser ambiciosos. Desgraciadamente la gente piensa que ser ambicioso es malo, pero prefiero ser ambicioso y no conformista. Y nosotros vamos en esa línea, queremos más, siempre y cuando dentro de un marco ético correcto, ¿verdad? Pero vamos con muchos proyectos. Nosotros ganamos hace poco una beca del INAH, donde por el proyecto, por el tipo de producto, nos dieron para desarrollar, investigar sobre la harina de bambú, algo completamente también nuevo, que aquí están los resultados, de hecho, harina de bambú, que también vamos, si Dios lo permite, vamos con eso también para el mercado, y nos visualizamos creciendo más. O sea, tenemos proyectos muy ambiciosos ahorita de crecimiento, y estamos trabajando en eso.
Qué bien, don Esteban, ver ese punto de que la innovación, creo que la innovación es un proceso constante, no hay que detenernos mucho, y qué bien que vamos cerrando así el programa, porque esto incluso que me dice usted de la harina de bambú, de la proyección que puedan tener, de cómo es un proceso en el cual ustedes no se detienen, y son reflejo, creo yo, de las características principales que tantas veces hemos reiterado acá en Pulso Empresarial, pero es que el ver el reflejo de un testimonio es totalmente distinto, el hecho de no cansarse de aprender, de siempre buscar cosas nuevas que hacer, de saber lo difícil, porque emprender, efectivamente, creo yo, todos estamos convencidos de que emprender no es un camino fácil, pero qué bonito que es, qué montón de cosas uno aprende, el montón de gente que uno se topa en el camino y que al fin y al cabo nos ayuda mucho a poder visualizar nuevos proyectos, nuevas metas y ir buscando en conjunto un crecimiento empresarial o del desarrollo empresarial de este país, que al fin y al cabo lo necesita tanto, y que proyectos como el de Grandpa Panda son reflejo en efecto de esa intención de poder continuar con procesos de innovación, con productos sumamente novedosos, y busca siempre, creo yo, de un bienestar común con la gente. Así que, don Esteban, muchísimas gracias por estar ya acá en Pulso Empresarial.
Muchas gracias a ustedes por habernos permitido compartir este espacio.
La verdad, muchísimas gracias por estar y gracias a ustedes que se mantuvieron en la sintonía de 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación, y también por la transmisión en vivo de Facebook Live de Pulso Empresarial. Los esperamos domingo 10 de julio a las 4 de la tarde por Canal 8 Multimedios, y nos volvemos a ver por acá en 95.5 FM lunes 11 de julio a las 11 de la mañana para que nos acompañe en un programa que va a estar muy cargado de buena información para apenas arrancar la semana como se debe y que usted pueda siempre nutrirse de lo que tenemos acá en Pulso Empresarial. Gracias por su sintonía, nos vemos pronto y que Dios los bendiga.
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nilsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación.